Imer Noticias. Todas las voces.
Estábamos hablando antes de la pausa en esta primera emisión de Imer Noticias de distintos temas. Uno de ellos, importantísimo, las estrategias de seguridad en nuestro país. Y vámonos a lo local, hablemos de lo que está pasando en la Ciudad de México. Una de esas preguntas es si realmente estamos viendo una reducción de homicidios en nuestra ciudad. La Ciudad de México como tal registró una reducción cercana al 30% en homicidios. Todos estos datos que vamos a estar conversando se compartieron en el informe de incidencia delictiva de la Ciudad de México, donde el gobierno local dio a conocer pues esta disminución sustantiva en las cifras de homicidios dolosos. Y parte de lo que estaba comentando Magda Ramírez de México Evalúa es que si esto es resultado de lo que en el arranque la administración Sheinbaum tenía como esta apuesta de estrategia de seguridad, pensaríamos entonces que se habla de una buena noticia. Por eso que queríamos conversar con Magda Ramírez, investigadora del Programa de Seguridad y Reducción de la Violencia de México Evalúa. Magda, muy buenos días, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias por el espacio, Luisa, muy bien.
Oye, qué gustazo escucharte, Magda, muchas gracias por tomarnos la llamada y conversar entonces de qué es lo que está pasando aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo vemos esta estrategia de seguridad? Y la pregunta tal cual que todos nos hacemos es, ¿sí tenemos una reducción de homicidios aquí en la ciudad?
Mira, Luisa, te comento que desde México Evalúa nos dimos a la tarea justamente para responder esta pregunta de hacer un ejercicio comparativo con datos públicos de la Fiscalía General de Justicia para conocer cómo se han comportado los homicidios dolosos a nivel alcaldía en la Ciudad de México. Contrastamos el primer cuatrimestre de 2022, este año, con respecto al mismo periodo del año anterior, y encontramos que si bien existe una reducción evidente cerca de alrededor del 30% en toda la entidad, los resultados son diferenciados a nivel local, ya que también hay alcaldías que presentan algunos aumentos interesantes. Tal es el caso de Xochimilco, sí, por ejemplo, y Tláhuac, que presentan ambos un aumento del 50%. En el caso de Xochimilco, al pasar de 18 homicidios en los primeros cuatro meses de 2021 a 27 homicidios en el mismo periodo de 2022. Esto, si lo desagregamos por sexo, el aumento es aún más alarmante, ya que se triplicó el número de homicidios en contra de las mujeres al pasar de 2 a 7. Tláhuac también tuvo un aumento del 50%, ya que pasó de contabilizar 10 a 15 homicidios. Sin embargo, Luisa, por el contrario, también tenemos alcaldías que reportan reducciones interesantes, ¿no? Por ejemplo, Miguel Hidalgo con una reducción del 74%, seguida de Tlalpan de 70% y finalmente Magdalena Contreras y Coajimalpa con 66.6%. Cabe destacar que a nivel alcaldía nos encantaría saber si realmente se están implementando o se han dejado de implementar acciones y programas enfocados a la reducción de homicidios, ya que actualmente no contamos con evidencia pública de ello. Con la información que sí contamos, Luisa, es que desde el inicio de esta administración, como bien mencionabas en la introducción, el gobierno de la Ciudad de México tiene una apuesta distinta, algo que nosotros señalamos como una apuesta a contracorriente en medio de la militarización que vive el país, ¿no? Esta apuesta por abordar las crisis de violencia que tienen un enfoque de proximidad que plantea un mejor aprovechamiento de la información, el desarrollo de inteligencia policial, la medición de resultados, entre otras aristas. Si bien estas reducciones siempre diremos que son buenas noticias, con la información pública disponible no podemos saber si alguno de los programas implementados por el gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana han tenido un efecto directo en la reducción de estos homicidios, Lisa. Por ello, es de lo más relevante que estas acciones se evalúen de manera rigurosa y sostenible para medir su impacto en una escala local. Es necesario evaluarlas de manera independiente, con máxima publicidad, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, expertas y expertos, para mostrar con evidencia el impacto territorial diferenciado de cada una de estas intervenciones. Y tenemos, digamos, por un lado el tema de la reducción de los homicidios, que son aparentes buenas noticias, Pero por el otro lado, también en este mismo análisis observamos un aumento de las personas desaparecidas con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Es que justamente de eso quería conversar contigo, Magda, y particularmente de este caso de Xochimilco y de Tláhuac. Y ahora también me gustaría regresar pues a las buenas noticias, ¿no? Pero el tema de Xochimilco en particular ha estado pues mucho en la boca de todos en las últimas semanas. Las protestas, por supuesto, que vimos en semanas anteriores, los bloqueos por las desapariciones de Omar y Ariday, inclusive estos problemas de violencia documentados que no solamente están hablando del tema de homicidios, ¿no? En el narcomenudeo se hablaba de un incremento del 244% en los primeros 4 meses de este año en comparación con denuncias de periodos pasados. Inclusive también estábamos hablando de aumento de desapariciones, alzas con porcentajes muy importantes. ¿Qué puntos podemos analizar particularmente de Xochimilco y de Tlalpan que pudieran estar sugiriendo que la estrategia o no funciona o que a lo mejor estamos viendo otro tipo de fenómenos locales?
Sí, Luisa, mira, me gustaría destacar que aunque sabemos que son fenómenos completamente distintos y que tienen cada una sus particularidades estadísticas y metodológicas,
sí
vale la pena que en las narrativas de seguridad complejicemos las dinámicas de violencia que existen en todo el territorio nacional. Por mucho tiempo se ha utilizado el indicador de homicidios como el único indicador para medir la violencia y con la que los gobernantes miden el impacto de esos resultados, lo cual tiene ciertas dificultades porque, como sabemos, las dinámicas han cambiado mucho y se han complejizado. Entonces, si bien no podemos, digamos, en ningún momento correlacionar estos dos fenómenos que tienen sus propias características, sí llaman la atención que las cifras de personas desaparecidas tengan aumentos tan alarmantes en este caso si comparamos el primer cuatrimestre de 2021 con respecto a 2022, un aumento de 393%. ¿No? La jefa de gobierno ayer señaló que probablemente se deba un cambio en los protocolos de actuación en la búsqueda de personas desaparecidas por parte de la Fiscalía en este sexenio con respecto al anterior. Sin embargo, Luisa, los datos que desde México Evalúa presentamos, pues estamos comparando el primer cuatrimestre del año anterior con respecto a este. En ese sentido, pues no cabría la respuesta de la jefa de gobierno. Sin embargo, lo que sí consideramos muy importante es que la Fiscalía transparente la información y desagregue la situación de las personas que aún continúan desaparecidas y de las personas que ya fueron encontradas con vida. Porque según sus propios relatos de la jefa de gobierno, más del 90% de estas personas ya fueron encontradas. Entonces, pues nos encantaría poder conocer a profundidad, digamos, esta información que nos ayude a tener una fotografía más completa del fenómeno de personas desaparecidas.
¿Por qué no se tiene acceso a esta información o todavía nos hace falta mecanismos para entender esta información?
Exactamente, todavía nos hacen falta mecanismos. Existe el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, sin embargo, tiene algunas limitantes y una de ellas es justamente que no desagrega entre las personas que ya fueron localizadas con vida y las personas que aún no lo son. Entonces, ese utilizar, digamos, este número total puede llevarnos a cierta pues error en la medición, ¿no? Sin embargo, pues si se puede desagregar, eso valdría muchísimo la pena. Sin embargo, pues digamos, con la información que contamos actualmente, podemos decir que todas las alcaldías en la Ciudad de México presentan aumentos de personas desaparecidas y no localizadas, pero es mucho más significativo en algunas de ellas. En primer lugar tenemos, por ejemplo, Iztacalco, al pasar de una persona desaparecida en 2021 a 19 en 2022. En segunda posición se encuentra Azcapotzalco, al pasar de 2 personas desaparecidas en 2021 a 18 en 2022. Y en tercer sitio se ubica Benito Juárez, al pasar de 2 a 15 personas desaparecidas. Algunas organizaciones de la sociedad civil, Luisa, ya hemos señalado anteriormente que el registro corresponde a un tipo de registro circunstancial de personas, lo que te comentaba, ¿no? No contabiliza delitos ni está necesariamente vinculado al sistema de justicia penal, por lo que hay que tomar estos datos con la mayor cautela posible. Además, es importante señalar que un cambio tan dramático también puede deberse a cambios metodológicos, como lo mencionó la jefa de gobierno, o también a falta de registros en un año determinado, entre otras causas. este análisis, lejos de darnos respuestas, nos deja con más preguntas, Luisa. En primera, pues es evidente la necesidad de analizar a fondo la causa de estos saltos tan radicales, y pues también nos toca plantear algunas preguntas que permitan avanzar hacia la diferenciación territorial de los resultados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué acciones diferenciadas se están tomando en consideración en estas alcaldías que muestran aumentos en la cifra de homicidios? ¿Cuál es el plan de gobierno para medir los impactos diferenciados de sus estrategias focalizadas? Uh-huh. Así como la reducción de homicidios, ¿no? No es homogénea uh-huh. en toda la capital, pues tampoco son los resultados de las intervenciones. Y desde luego que desde México Evalúa queremos y necesitamos documentar y medir mejor las intervenciones del gobierno local.
A ver, nos están haciendo algunas preguntas en redes sociodigitales y me gustaría recuperar una que nos está haciendo Lili, que nos envía por mensaje y nos dice, ¿eso quiere decir que en la Ciudad de México hay menos homicidios, pero más desapariciones? Es decir, no están encontrando a la... No leo el resto del mensaje, es un poco más largo, pero parte de lo que nos está dando a entender Lili aquí tiene que ver con las estrategias, inclusive, pues aquí pone crimen organizado, pero yo no me metería tanto en ese tema, sino simplemente dejarlo tal cual en los datos que tenemos. Si tenemos más desaparecidos y menos homicidios, ¿qué resultado o cuál sería, digamos, pues la premisa a la que estaríamos apuntando, Magda?
Mira, Luisa, sí, no, te repito, no podemos en ningún momento correlacionar estos dos fenómenos que tienen sus propias características y limitantes estadísticas para su medición. Sin embargo, lo que sí nos llama la atención, y esto lo recupero desde la academia, es que se ha documentado que algunas pandillas, en específico de Centroamérica, han utilizado el recurso de desaparecer cuerpos para entorpecer las investigaciones judiciales. Eso, en el contexto tan complejo que vivimos de las dinámicas de la violencia, no es nuevo. Que sucediera en situaciones similares. Sin embargo, es una hipótesis, no hay manera de correlacionar ni de asegurar que eso esté sucediendo en la Ciudad de México. Sin embargo, sí creemos que desde la sociedad civil y desde la sociedad en general tenemos que seguirle el pulso a este tipo de registros y tratar de que la Fiscalía transparente mucho mejor esta información para que nosotros podamos tener un panorama completo de la historia.
Pensamos que la Fiscalía no está teniendo una labor transparente. ¿Podríamos afirmar que la Fiscalía tiene una labor transparente o no?
Mira, estos datos nunca han sido revelados por otras administraciones. Uh-huh. Creo que este gobierno ha sido de los que publica más información uh-huh. en materia de seguridad y justicia, lo cual también es bueno y es digno de reconocer. Sin embargo, sí creemos que todavía la desagregación podría ser mucho mayor para que pudiéramos tener un pulso mucho más fino de lo que está ocurriendo con las personas desaparecidas y neolocalizadas, que desde luego pues sería una excelente noticia, como uh-huh. lo dijo la jefa de gobierno, que más del 90% de estas personas ya hayan sido localizadas. Nada nos daría más gusto. Sin embargo, sí creemos que debe haber una desagregación aún mayor para poder aseverar con datos y evidencia este tipo de decisiones, ¿no?
Sí, para transparentar todo lo que comparte, todas estas declaraciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Mucho se ha hablado en estas últimas semanas, Magda, de la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador a partir de la conferencia matutina de hace un par de semanas, donde, bueno, pues se le preguntaba si iba a continuar de la semana pasada a partir de lo que había ocurrido en Chiapas. Yo te preguntaría si desde tu punto de vista, desde el punto de vista de México Evalúa, la estrategia de seguridad en la Ciudad de México, la estrategia de seguridad que, bueno, de una u otra manera propone la administración de Claudia Sheinbaum, ¿tiene una ruta correcta o está siguiendo un camino correcto con los datos que se tienen y también con los datos que hacen falta?
Pues mira, como te comenté desde el principio, desde el inicio de la administración vemos que hay una apuesta distinta, una apuesta a contracorriente para abordar las crisis de violencias. Desde luego que es perfectible. Uno de estos elementos es que necesita hacer mucho, tener mayor publicidad, ¿no? Pero que tiene un enfoque de proximidad, que plantea un mejor aprovechamiento en el uso de la información, que hay un desarrollo de inteligencia policial, que hay medición de resultados, entre otras. No podemos decir que es una buena, en términos generales, una buena estrategia, o porque justamente para eso necesitamos medirla, ¿no? Si bien estas reducciones pues que tenemos en homicidios son buenas noticias, pues aún con la información pública disponible no podemos saber si alguno de los programas implementados por el gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana han tenido un efecto directo en la reducción de homicidios. Por eso es que es sumamente importante que estas acciones se evalúen de manera rigurosa, sostenible, con la máxima calidad para medir su impacto en una escala local. Es necesario evaluarlas también de manera independiente, con máxima publicidad, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, para mostrar la evidencia y el impacto territorial diferenciado de cada una de estas intervenciones. Y entonces ahí sí poder estar en una condición de decir que hubo un resultado u otro.
Te quiero agradecer muchísimo, Magda, que nos hayas tomado la llamada, y de nueva cuenta, ¿cómo podemos seguir en contacto contigo y con México Evalúa?
Con mucho gusto, sigan nuestras redes sociales, www.mexicoevalúa.org.
Muchísimas gracias
por todo, por el espacio, Luisa.
Un gustazo. Magda, te mando un gran abrazo. Seguimos en contacto.
Gracias, saludos a la audiencia.
Ahí está, esta reducción de homicidios en Ciudad de México, dependiendo de la alcaldía, lo cual es interesante. México, la Ciudad de México, registrando esta reducción cercana al 30% en homicidios, pero pensando en el contraste que hace Xochimilco y Tláhuac, presentando aumentos de 50% en homicidios dolosos. E inclusive centrarnos en Xochimilco por un momento para hablar del aumento en el tema de desapariciones y hablar también de las denuncias por narcomenudeo. Pensar en Azcapotzalco con ligeros aumentos, contabilizando 23 homicidios en comparación con los 22 que registró el año anterior. La alcaldía, ya nos lo estaba comentando Magda, que reporta mayor reducción es la Miguel Hidalgo, con una reducción del 74%. Tlalpan con una reducción del 70% y también la Magdalena Contreras y Coajimalpa de Morelos con reducciones del 66.6%. Ahora bien, este otro tema que lo decía tal cual, ineludible, se tiene que hablar de cómo hay un aumento radical en las desapariciones, el contraste, la reducción en homicidios, el aumento en desapariciones en la Ciudad de México. Pues sí, la cifra de personas desaparecidas y no localizadas tuvo un aumento de 393%. Al pasar de 95 personas desaparecidas, no localizadas, pues sí, esto a 373 en este mismo periodo del que se tomó en cuenta del año 2021 a 2022, el primer cuatrimestre. Todo un tema hablar de esta comparación y de la necesidad tanto de transparentar más información como de generar mecanismos para poder medir qué es exactamente lo que está pasando en la Ciudad de México, donde si bien hay un anuncio que genera buenas noticias, también hay un contraste que nos pone a reflexionar en qué estrategias se están llevando a cabo de seguridad aquí en nuestra ciudad. Nos vamos brevemente a una pausa, regresamos con usted que nos escucha.
Imer Noticias, primera emisión, tu diario en la radio. Iner Noticias, información que amplía tu espectro. Somos Radio Pública.